Antes de leer nuestro pasaje hoy, vamos a ver 15 versículos. Y esos versículos pueden ser algo confuso. Eso es cuando probablemente quieres sacar un mapa para estudiar el libro de Daniel. Pero cuando escuchas el término, el rey del sur, piensa en el reino de Egipto o el reino de Ptolomí. Y cuando escuchas rey del norte, piensa en el reino de los asirianos. Entonces, cuando ves rey del sur y rey del norte, piensa en el país al norte de Israel, que es Siria, el reino Seleuco, y después piensa en el reino del sur como Egipto, específicamente en esa profecía es el reino Ptolomeo. Escuchamos rey del sur, rey del norte, piensa en el reino de Siria y de Egipto. Empezamos, Daniel capítulo 11, vamos a ver versículos 5 a 20, que son profecías divinas acerca de las guerras que acontecerán en el futuro después de que Daniel haya muerto. Y aquí tenemos profecías de estas guerras. Empezando en versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habitan traído, asimismo sus hijos y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un rey nuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ella, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel rey airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente en Eundera y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en compañía multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en compañía una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos callarán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque él no habrá fuerzas para resistir. Él que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le puede enfrenar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no le permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar por cobrar un tributo de la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Amén. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, gracias por toda tu palabra, porque sabemos que toda tu palabra es respirado por ti. Toda tu palabra, de Génesis a Apocalipsis, es de beneficio para enseñar, para corregir, para exhortación, para entrenar en justicia, para prepararnos para las buenas manos que obras que tienes por nosotros de antemano. Pido ahora que llegamos a este pasaje de Daniel 11, que puede ser muy confuso y difícil de entender. Pero Padre, yo pido que por el poder de tu Espíritu que nos ayudará a entender a este pasaje, ayúdanos a ver las verdades principales enseñadas aquí, Padre, que tomarás esta palabra para ministrar a tus santos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. El pasaje de esta semana en el libro de Daniel será muy parecido al pasaje que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos pura historia. Esta semana vamos a tomar lo que recibimos la semana pasada y lo multiplicaremos por 4. Vamos a ver mucho más historia, pero será más que una lección de historia. La de la semana pasada también fue más de una lección de historia, pero vamos a ver la historia. Esas profecías divinas dado en Daniel capítulo 11. Dado cientos de años antes de que estas profecías se cumplen en tiempo real, con naciones reales y personas reales. Entonces, a pasar por esta profecía, tienen que saber que esto es algo que fue profetizado mucho antes de que acontece. Tenemos tantos detalles que ni siquiera es un desacuerdo entre eruditos de lo que está siendo aquí profetizado. Entonces creo que hay mucho más claridad de lo que antes pensábamos. Como vimos versículos 5 a 20, el tiempo cubierto aquí es asombroso. Si se acuerdan, la semana pasada, versículos 1 a 4, cubría de 539 a.C., con la liberación de los israelitas de la cautividad babilonia, hasta 323 a.C., con la muerte de Alejandro Mago, con como 300 años de historia humana. En estos primeros 4 versículos nosotros vimos cómo los persas habían controlado a Israel y a su pueblo. Y fue bajo el rey Ciro que los israelitas fueron librados de la cautividad de Babilonia para poder volver a Jerusalén y para reconstruirla. Y no solamente en los primeros versículos, pero en lo que queda de este capítulo. Vamos a ver la historia profetizada, pero no solamente un resumen de toda la historia, sino la historia como tiene que ver con Israel y el pueblo del pacto de Dios. Como vimos en los primeros 4 versículos, vimos de los persas y los griegos que controlaban a Israel. Ahora aquí en versículos 5 a 20, vemos los años 323 a después de la muerte de Alejandro Mago, hasta 175 a.C. Entonces vamos a ver otros 150 años casi de historia aquí profetizado antes de que acontece. Todo lo que pasó en esta área alrededor de Israel está aquí profetizado. Acuérdense que esta profecía que tenemos en Daniel capítulo 11 fue dado como en el año 536. Entonces piénsalo, solo 200 años antes de que pase tenemos esa profecía. Lo tenemos aquí para nosotros en Daniel capítulo 11. Entonces, en estos casi 150 años que tenemos en versículos 5 a 20, principalmente vemos profecías acerca de dos naciones, la nación de Egipto y la nación de Siria, pero sus nombres eran el reino Seleucid y Ptolomeo. Esas naciones y esos reyes era el punto de esas profecías porque, como veremos, ellos se pelearán. Habrá una gran rivalidad entre ellos. Se llaman las guerras de Siria, pero adivina quién está en medio de esas guerras. Israel, el pueblo de Dios. Al norte están el reino Seleucid y al medio de los Ptolomeos. Y en medio Israel. Y ellos pelearán por cientos de años con Israel en medio. Por eso Daniel recibe esta profecía, porque le dice a Daniel que la liberación de cautividad es algo muy bueno, pero que vendrán más guerras. Y como vimos la semana pasada, el punto de esta profecía es ver que Cristo es Señor sobre todas las naciones del mundo. Aquí vemos que Cristo es soberano sobre los reinos de Egipto y de Siria, pero podemos ver de eso que Cristo es Señor sobre todas las naciones y todos los gobiernos. Y en diferencia del sermón de la semana pasada, esta sección realmente no tiene divisiones muy limpias. Porque la que vimos la semana pasada, vimos al reino de reino perso, y después el reino de Grecia. Pero en este pasaje que tenemos hoy son los dos reinos, uno con el otro. La guerra es contra el otro país. Entonces, el bosqueo más claro que puedo darle es que hay 5 puntos, 5 profecías. Yo creo que ese es el número más pequeño que podremos resumir aquí en esos 15 versículos. porque hay 5 profecías dado a Daniel aquí acerca de las guerras entre estos 2 reinos ancianos en ese periodo de 150 años. Quiero que pasamos por cada una de esas profecías versículo por versículo, y realmente la meta de hoy es mostrarles cómo se cumplieron en la historia. Y después vamos a tener una aplicación al final. El Señor nos ha dado este capítulo de la palabra inspirada para nosotros con una razón. No debemos saltar este pasaje o tomarlo levemente. Sí, fue para Daniel y su día, pero es inspirado, guardado por nosotros a través de las edades como escritura para animarnos a nosotros hoy en día. Vamos a ver a esos 5 profecías acerca de esos 2 reinos. Una al norte de Israel y otra al sur, en el segundo y tercer siglo antes de Cristo. Antes de ver a la primera profecía que tenemos en versículos 5 a 6, es importante acordarnos de versículo 4. El pasaje de la semana pasada terminó con la muerte de Alejandro Mago. Alejandro Mago, considerado uno de los mejores generales y comandantes de toda la historia, conquistó el mundo conocido. Pues él murió en versículo 4 y nos dice que su muerte estaba profetizado antes de que naciera. Y nos dice que después de que muera, su reino estará dividido en 4 partes. 4 reinos más pequeños. ¿Pues adivina qué? Cuando Alejandro Mago murió en 323 a.C., su reino fue dividido entre 4 generales. Sus 4 generales eran Casander, Dicimaiques, Ptolemy y Seleucus. Casander reinaría sobre el imperio de Macedonia, el sur de Gracia, en Tesalónica y otros lugares. Casander fue enseñado por Aristóteles como Alejandro Mago. El otro general, Lysimachus, fue la guardaespalda más confiada de Alejandro Mago, y él recibió Asia Menor. Después tenemos a Ptolemy y Seleucus. Ptolemy fue considerado como el mejor amigo y compañero de Alejandro Mago. No era su guardaespaldas, sino que era su mejor amigo. Algunos dirían que realmente era el verdadero sucesor a Alejandro Mago. Él reinaba sobre la parte al egipcio, la parte al sur de Israel, que después se conocería como el reino Ptolomeo, nombrado por ese general. Y después tenemos a Seleucus. Seleucus no era un general prominente como los otros 3, y como veremos en este pasaje, en una de las profecías, él reinaría sobre la parte de Siria o Babilonia, y su reino se conocería como el reino Seleucid, nombrado por él. Y tú probablemente dices, ¿por qué estamos hablando de esos 4 generales y quién sucedió a Alejandro Mago? Y esas cosas pasaron hace 2400 años. ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante porque 2 de esos generales, Ptolemy y Seleucus, aquí están mencionados en las profecías cientos de años antes de que nacieron. Y son esos 2 reinos, el reino Ptolomeo y Seleucus, que son el punto de esas profecías en versículos 5 a 20. Acuérdense que el reino Ptolomeo es el reino del sur, el rey del sur. El reino de Seleucus es el rey del norte, o el rey del norte, como dice en nuestro pasaje. Habiendo dicho eso, vamos a entrar a esas profecías. Vamos a ver cada uno de ellos. La primera profecía tenemos en versículos 5 a 6. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Piénsalo, cuando Daniel recibió esta profecía, probablemente está pensando, ¿pero qué está pasando? Tal vez tú estás pensando lo mismo. Pero aquí la profecía es más fácil para nosotros porque estamos viendo desde el futuro, viendo hacia atrás. Esta profecía es de un comandante que antes estaba bajo el rey del sur y se hará fuerte y tendrá su propio reino. Y como esos dos reyes intentarán formar una alianza por medio de matrimonio, pero la profecía dice que no sucederá y que terminará terriblemente. Esa es la profecía, pues, ¿cómo se cumplió en la historia? Pues, Ptolemy, el rey de la parte egipcio del imperio, es el rey del sur, egipcio, de nuevo está al sur de Israel. Uno de sus príncipes, antes de la división de los cuatro reinos, era un hombre que se llama Seleucus, que después de la muerte de Alejandro Mago, se convertiría en uno de los generales sobre una parte del reino, en la parte del norte, al norte, Siria. Y nos dice aquí que después de algunos años, había una alianza que intentaron formar de parte del reino Ptolomeo para unirse con el reino Seleucus. Esa alianza probablemente fue por el año 250 a.C., como 73 años después de la muerte de Alejandro Mago. El Ptolomeo el II, el hijo de Ptolemy, quien ofreció a su hija Berenice a casarse con el nieto de Seleucus, que se llamaba Antíoco el II. No tiene que acordarse de esos nombres, pero eso realmente aconteció, se cumplió en el tiempo, en la historia. Entonces, Ptolomeo el II ofrece a su hija a casarse con el nieto de Seleucus, y para unir esos dos reinos, para formar una alianza, lo hicieron. Pero, y pueden investigar más esa historia, es una historia bastante loco. Antíoco el II ya estaba casado con una mujer, Leodes. Y Leodes no estaba muy feliz escuchar de la alianza hecha para que su esposo se casara con una mujer del reino Ptolomeo. Ella tenía miedo de lo que le pasaría a ella y a sus hijos. Pues Antíoco II, el nieto de Seleucus, cuando él escuchó que su esposa, Leodes, no estaba feliz con ese matrimonio, rapidito él se divorcia de Berenice. Pero ya era demasiado tarde para él porque ya había empobrecido a su esposa Leodes. Y como dice la historia, ella primeramente le envenena por haberse casado con Berenice. Después mata a Berenice. Y después Leodes mata al hijo de ambos, el hijo recién nacido de ambos. Entonces lo que parecía ser una alianza para unir los dos reinos terminó empezando toda la guerra de Siria que del futuro. Leodes, esa mujer, la primera mujer, empezó todo. Entonces vemos ahora la segunda profecía en versículo 7 y 9. Nos dice, pero un ruego de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún sus dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Aquí esta profecía se cumple con Berenice, la que Leodes mató. Es cumplido con su hermano Ptolomeo el III. Él buscaba venganza por la muerte de su hermana y su sobrino, y él conquistaba casi completamente el reino Seleucus de venganza, sino que al final no lo terminó porque tenía que volver a Egipto para conquistar una rebelión. La mayoría de esas personas creen que el reino Ptolomeo en este mundo estaba a su cima de poder económico y político. Ahora, voy a decir muchos nombres. Seleucus, el II, el hijo de Leodes y Antíoco el II, intentó responder y falló. Todo esto pasó en el año 245 a.C. durante la Tercera Guerra de Siria. En este momento, el reino Ptolomeo tenía control sobre Israel. Acuérdense, Israel está en medio de todo eso. Espero que estén conmigo. Quiero que sepan que sí se cumplió. Vemos la tercera profecía en versículos 10 a 16. Nos dice, mas sus hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se empobrecerá el rey al sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en compañía multitud grande, y toda aquella multitud será entregado en su mano. Y al llevarse él en multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en compañía una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército, con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres superlentos en su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le puede enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí tenemos la tercera profecía. El hijo de Zuluses el segundo, que se llamaba Zuluses el tercero, Antíoques el tercero, rebeliaron en contra el reino Ptolomeo en el año 219 a 217. Y como resultado, Ptolomí el cuarto, hijo de Ptolomí el tercero, del rey, el reino Ptolomeo del sur, respondió en gran, de gran moda. El reino Ptolomeo casi destruyó a todo, pero Zuluses el tercero y Antíoques el tercero del reino de Zuluses responden, y Ptolomeo el cuarto responderá de gran manera y vencerá 20% de las fuerzas del imperio Zuluses. Una de estas victorias vendrá en la batalla de Afilia, una de las batallas más grandes en el mundo anciano, y eso es lo que tenemos aquí profetizado. Pero esta victoria no durará mucho tiempo, y Antíoques el tercero, como se llamaba en la historia, Antíoques el Grande del reino Zuluses, una vez para siempre en la batalla de Panium, vencerá y sacará el reino Ptolomeo de Israel y no volverán. Esto pasó en el año 190 y lo tenemos aquí profetizado. En esta profecía, esta parte de la profecía, primeramente tenemos la mención de esa tierra gloriosa, y él estará en esa tierra gloriosa con la destrucción en la mano. Hablando del rey de la norte, Antíoques el cuarto, que es el reino del imperio Zuluses, y ahora estará en Israel con mucha destrucción en su mano. Y esta profecía se cumple en la quinta guerra de Siria. No tienen que acordarse todos los detalles, pero quiero que sepan que esas cosas se cumplieron en el tiempo real. La cuarta profecía, en versículos 17 a 19, dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Aquí tenemos la cuarta profecía de cómo querrían hacer una alianza por matrimonio entre los dos reinos. Como veremos en esa profecía, que la hija de mujer fue dado para destruir el reino. Entonces, en vez de ofrecer su hija para una alianza, una mujer está siendo ofrecida en matrimonio para ser una espía y para destruir el reino desde adentro. Entonces, ¿cómo pueden ver las guerras entre estas dos naciones? Pues podrían formar muchas películas. Serían la base muy interesante de una película. Pero esta profecía habla de otro matrimonio, alianza, y vemos que también que falló. Esta profecía nos dice que El tal que es el grande fue vencido por otro reino que va creciendo. Y eso es Roma. Eso es lo que tenemos en versículos 17 a 19. Entonces, ¿cómo se cumple? Pues, Antíoco es el grande, que es el rey del norte, del reino Seleucid. Él ofrecerá a su hija, Cleopatra, a casarse con Ptolomeo el quinto. Ya estamos en Ptolomeo el quinto, que es el rey del sur en este momento. Esa es la primera Cleopatra en la historia. Habrá muchas otras Cleopatras después de ella. La famosa tal vez es Cleopatra el sexto, el séptimo. Pero esa Cleopatra, la primera, también es famosa. El plan de la alianza o de ese matrimonio era que Antíoco el cuarto diera a su hija Cleopatra a Ptolomeo el quinto para que ella entraría a casarse con él y descubrir todos los secretos del reino para destruirla desde adentro. Probablemente él aprendió eso porque se acordó de la historia que las mujeres en las alianzas podrían destruir reinos. Entonces, él intenta esa truca. Pero, como dice la historia, por eso eso sería una buena película, un buen libro, si quieres poner un poquito de ficción ahí, pues como dice la historia, Cleopatra se enamora de Ptolomeo el quinto. Entonces fue enviado por su padre para ser espía, para atrapar a este hombre, destruir su reino. Ella va y se casa con él, y se enamora de él y ahora está enamorada. Y empieza a estar del lado de él y ahora trabaja con Ptolomeo el quinto para ir en contra de su padre y el reino Seleucid. Ella es como una agente doble ahora, esa primera Cleopatra. Y hace muy buen trabajo y Ptolomeo el quinto y su reino sigue con éxito y siguen peleando. Pero después muere Ptolomeo el quinto, no sabemos exactamente cómo, si fue asesinato o algo, no sabemos. Pero Cleopatra reinaba como reina del Egipto. Tal vez algunos dijeron que realmente nunca se enamoró de él y que ella al final le mató, pero no sabemos. Pero su padre, Antíoco, que es el grande, el rey del norte, empezó a causar problemas, no solamente con el reino Ptolomeo del sur, pero también con el reino de Roma, que rápidamente iba creciendo. Nos dice aquí que después él, el rey del norte, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra y capturará muchos de ellos, pero un príncipe hará cesar su afrenta. Eso es versículo 18. Y eso probablemente habla de Antíoco, que es el grande, quiere atacar islas griegas, algo que Roma le había dicho no hacer. Él les ignora y él despierta la ira de Roma. Los romanos atacan al reino de Seleucia y les vence completamente en la batalla de Termópilis en 190. Hay varias batallas de Termópilis. Y los romanos vencen al reino Seleucia, vencen a Antíoco que es el grande, tiene que volver a su propia tierra humillado. De entonces adelante tiene que pagar a Roma para poder quedarse en el puesto de rey. Entonces ya ha sido prácticamente conquistado. Y eso es lo que se ve al final del versículo 19. Luego volverá su resta a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallada. Y ahora llegamos a la última profecía de nuestro pasaje hoy en versículo 20. Y dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El sucesor históricamente de Antíoco, que es el grande, fue su hijo, Seleucus el cuarto. Y cuando él empezó a reinar en el norte, él puso un impuesto muy fuerte en su pueblo. Y él pidió demasiados impuestos de su pueblo, tanto que su pueblo rebeló en contra de él. Seleucus el cuarto eventualmente sería asesinado por su primer ministro, Heliodoro. su nombre es importante porque su hermano menor será después conocido como Antíoco el Cuarto o Antíoco Epífanes. Y aprenderemos mucho de él en más detalle en lo que queda de Daniel capítulo 11. Ya han profetizado de él en Daniel como uno de los cuernos pequeños de la bestia. Ahora, ya hemos visto los cinco profecías. Espero que no hayan no haya confundido a todos. Habrá una prueba después del sermón. Tienen que saber de quién es el padre de cada uno, cuál hija fue dado en matrimonio. No, es broma. No tienen que acordarse de esas cosas. Quería hacer eso, aunque tal vez era un poquito aburrido, pero tenemos que acordarnos que tenemos este capítulo por una razón. Probablemente Daniel estaba aún más confundido de nosotros. Nosotros podemos verlo en la historia, es más claro para nosotros. Y podríamos profundizarnos más si fuéramos versículo por versículo para mostrarles cómo se cumpliera. Y podría mostrarles que se cumplió a cada tilde, punto y tilde. Acuérdense que esta carta se escribió en el año 500 a.C. Muchos dicen que no puede ser, tenía que haber sido escrito en el primer siglo a.C. porque es muy exacto. Pero aquí vemos los cinco profecías, de la muerte de Alejandro el Grande en 323 a la muerte de Seleucio el Cuarto en 175 a.C. Terminamos con una aplicación. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo puede impactar eso en nuestra vida hoy? O una mejor pregunta que siempre debemos preguntar, ¿cómo eso puede ser de beneficio para nosotros hoy? Dios nos dio esta palabra. ¿Cómo es de beneficio para nosotros esta tarde? De nuevo, la meta no es solamente saber todos esos nombres y fechas, aunque es muy bueno conocer la historia, pero leemos esas cosas históricas y podemos ver que la historia se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero quiero que tomemos un paso atrás para acordarnos que esa profecía fue dada en el año 536 a Daniel. Y él tiene todas esas profecías detalladas que van hasta el año 175 a.C. Piensa en cada detalle, cada rey, cada complot, de las alianzas de matrimonio a todas las batallas importantes. Todos están incluidos aquí en esta parte. Las asesinaciones de reyes, nos dice que ese rey moriría en la batalla o de otra manera, sabiendo que él murió por asesinación. Asesinado. Tenemos los detalles de quién reinaba en Israel en varias fechas. Entonces, casi 400 años antes de que aconteciera, toda esa historia será profetizado en Daniel capítulo 11. Todo. Yo al principio quiero hacer la pregunta. Yo sé que hacemos la pregunta, ¿por qué tenemos este pasaje? Y podemos tentarlo y ya lo vamos a hacer. Pero la primera pregunta es, ¿por qué Daniel recibió esta profecía? No hay manera que él entendiera todo eso. Son cosas raras. El rey del norte, del sur, y reinos que ni siquiera existieron. Él todavía está bajo el rey de Ciro en este momento. Ninguno de los otros reyes se habían nacido. ¿Por qué Daniel recibió esa profecía en este momento? Uno, creo que es para acordarse que aunque el pueblo de Dios había sido librado de la cautividad de Babilonia, los días de la guerra y rumores de la guerra no desaparecerán. Al opuesto, el pueblo de Dios, el pueblo de pacto de Israel, estarán justamente en medio de las guerras todo el tiempo. Es casi como que esta profecía fue para despertarle a Daniel, para decirle, sí, el Señor te respondió a las oraciones cuando vino a la cautividad de Babilonia, pero hay mucho más que les espera. No será una vida fácil después de eso. Hay aplicación aquí para Daniel, pero también para nosotros. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en las circunstancias de este mundo, sea las circunstancias de nuestra nación, de las naciones del mundo o las circunstancias de nuestras propias vidas. Si Daniel estaba en el foso de los leones o en Jerusalén donde reconstruyeron el templo, Dios es soberano. Amén. Dios está sentado en su trono. Nada ha cambiado con el Señor y nada verdaderamente ha cambiado en quién es Daniel y su estado ante el Señor, en el foso de los leones o en el templo reconstruido de Jerusalén. Lo mismo es cierto de nosotros hoy. Yo creo que eso fue la tentación de Daniel, pensar, wow, esperamos 70 años para ser liberado de la cautividad de Babilonia. Mi vida ha terminado. Pero eso no le dará lo que él quiere, no le daba lo que necesitaba, ni nos dará lo que necesitamos nosotros. Yo no sé qué pasa en tu mente y en tu corazón, pero tal vez algunos de ustedes dicen que si esa cosa cambiara, esa cosa pequeña cambiara mi vida, habré llegado. Me daría satisfacción. Estaría ya feliz. Si Dios me diera este trabajo nuevo, esta cantidad de dinero, o si esta persona, de ser romántico, este niño, o esto o el otro. Siempre estamos pensando que pues, la vida es buena, pero si solo tuviéramos esto o el otro, estaríamos felices y tendríamos ese gozo que buscaba. Y si tú estás contando en eso, si tú estás dependiendo en algo más, una circunstancia que podría acontecer en tu vida, algo que te podría dar gozo, pues estarás esperando mucho tiempo para la eternidad, porque tu vida aquí en esta tierra, en este mundo caído, será lleno de pecado, nuestro propio pecado, el pecado de nuestros seres queridos, el pecado de nuestros amigos, de naciones, de reyes, de reinos. Digamos que si recibes esta cosa o esa persona, lo que tanto anhelabas, lo que pensaba que te daría felicidad, tal vez digamos que Dios te lo diera hoy, no te daría felicidad. Nuestra única esperanza se encuentra en el Señor. La única esperanza de Daniel era en el Señor. No habría paz en el día de Daniel. Solo se encuentra el gozo en el Señor. Daniel tenía todo lo que necesitaba en Cristo. Entonces, si Daniel estuviera en el pozo de los leones o al lado del templo reconstruido en Jerusalén, no importaba porque ya tenía todo lo que necesitaba. Y para ti, cristiano, si hoy te encuentras en la peor temporada de tu vida, una noche oscura del alma, tienes todo lo que necesitas en Cristo. Si estás en el mejor o el peor lugar. Y también quiero acuérdate que quién dio esa profecía. ¿Se acuerdan quién nos dio esa profecía? ¿Se acuerdan? Ha pasado mucho tiempo. Es una cristofonía. Probablemente fue Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento, como vimos en capítulo 10. Él, quien tiene la misma descripción de Apocalipsis 11:1, cuando Juan ve a Jesús. Entonces, Daniel probablemente ve una apariencia de Cristo, y Cristo le da esa última profecía climática de Daniel capítulo 11 y 12. Y ni siquiera hemos terminado con la profecía. Tenemos lo que queda de Daniel 11 en capítulo 12. Esta profecía era hasta el fin del mundo, cosas que no hemos experimentado ni nosotros todavía. Pero aquí nos acuerda de la soberanía de Cristo. Cristo puede profetizar de lo que pasará con todos esos reinos de 323 a 175 antes de Cristo. ¿Puede profetizar eso? Porque sabe qué pasará, porque Él es quien reina y Él es quien decreta y controla soberanamente todas esas batallas. La semana pasada vimos que Cristo era soberano sobre los reyes persos y griegos. Aquí vemos que Cristo es soberano sobre los reyes Ptolomeos y Seleucidas. Y me encanta esto cuando leemos la historia. Y cuando leemos la historia tenemos que decir, bueno, eso pasa en la historia porque Cristo es Señor en esta época de la historia, porque siempre es Señor. Y eso fue su decreto divino. Eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y tenemos que verlo por medio de Cristo, por medio de la soberanía de Dios. Así debemos ver toda la historia. Estos reinos que hemos visto, ellos nos hablará de algunos de los mejores reinos. Alejandro Mago, uno de los mejores. Estos reinos de Grecia, de Persia, los reinos Ptolomeos y Seleucidas. Todos estos reinos son algunos de los reinos más poderosos del mundo, pero solo son como gotas en el mar al Señor. Piénsalo así. Voy a darles una prueba. De los nombres que mencioné, y mencioné bastante nombres, ¿cuántos de esos nombres sabían? Los nombres que les digo a ellos, sí, probablemente la semana pasada conocí a Alejandro Magos, todos lo conocemos de él, pero los otros nombres, ¿quién conoce esos nombres? Tal vez hay alguien aquí que sabía esos nombres. Carlos, Mr. Emery, bueno, algunos, pero ¿quién sabía más de tres de esos nombres? No hay muchos de nosotros, aun si a ti te gusta la historia de Dr. McCullough. 5 nombres, no. Probablemente ninguno de nosotros. Y estos hombres eran los hombres más poderosos en su día. Y nosotros ni siquiera conocemos su nombre. Nosotros no sabemos nada de ellos. Tendríamos que estudiar bastante para descubrir esas cosas. Nosotros no nos acordamos de su nombre. Las estatuas que ellos hicieron, pues nosotros no sabemos de ellos. Son hombres olvidados, tienen gran poder y privilegio, prestigio en su día, pero adivina cuál nombre no ha sido olvidado: el Señor Jesús. Eso es un nombre que no se olvida en la historia. Todavía clamamos a su nombre para salvación hoy. Las personas todavía claman al nombre de Jesús para salvarles. Nosotros le adoramos a Él. Nos reunimos hoy porque es día del Señor. El día que Él ha separado para adorarle a Él. Y nos reunimos ante Él para adorarle. 2000 años después de su muerte y su resurrección, y estamos aquí para adorarle a Él, para cantar alabanzas, cánticos nuevos, escritos acerca de Él, para adorarle a Él. Y continuaremos haciendo eso. Su pueblo siempre estará aquí adorando a su nombre hasta que Él vuelva. Y es este Cristo quien reinó sobre esos reinos ancianos con todo poder, como hace en este mismo minuto. Cristo reina sobre los Estados Unidos en este momento. Completamente. Él no es una, no hay ninguna persona o político o algo que hace algo que ha sido escondido de Cristo. Él es completamente soberano sobre todo en nuestra nación. Y no solamente en nuestra nación, pero en cada nación. Entonces yo creo que esas profecías deben causarnos a descansar como cristianos. A saber que el Señor tiene el mundo, que Cristo tiene todo el mundo en su mano. Pero no debe causarnos tampoco a sentarnos sin hacer nada. Sí, confiamos, vivimos por fe, pero debemos vivir con valentía, siguiendo su palabra por fe en todo lo que hacemos, porque servimos al Señor de señores, el Rey de reyes. Y si Él es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto hace la conexión con nuestro sermón esta mañana. Hebreos 11 tiene los nombres de todos esos cristianos. Todos nos conocemos a Abraham, pero no a su luz el cuarto. Todos conocemos a Moisés, pero no a Ptolomé el cuarto. Conocemos a Rahab, pero no tanto como la primera Cleopatra, o Berenice, digamos. Ellos en Hebreos 11 vivieron por fe. Y esos son los nombres que serán acordados para siempre, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y si has confiado en Cristo, tu nombre también está escrito en el libro de la vida. El Señor Jesús no se olvidará de tu nombre. Entonces, que este pasaje de profecía divina sea de mucho ánimo para ti. Oramos.